Eso fue Therapy Session de NF. Y ahora vamos a pasar a hacer un poco del desglose de mitos que cruzan la psicología. Y bueno, empezando tal vez un poco esto de los mitos, vamos a hablar un poco de la psiquiatría, que es algo bastante común, el tema de que se confunda la psiquiatría con la psicología.
Exactamente, Bari, ¿no? O sea, hay que tomar mucho en cuenta de que son distintas, ¿no? Psicología y psiquiatría son distintas. Partiendo desde quiénes, más o menos, lo estudian. Por ejemplo, psiquiatría es una carrera de medicina, ¿no? Bueno, obviamente lo estudian los médicos. No es que no lo estudien los psicólogos. También lo pueden tomar como una, como un complemento. Pero sí lo estudian bastante la gente que se dedica a la medicina, ¿no? Y es una especialidad, ¿no? Es bastante importante tomar en cuenta que es una especialidad. Y además, que ellos pueden prescribir fármacos como base de su tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un abordaje mucho más fisiológico con el fin de, más que nada, tener un equilibrio bioquímico, ¿no? Por ejemplo, tienes algún neurotransmisor un poquito bajo. Y bueno, utilizamos ciertos medicamentos o cuestiones que puedan ayudar a regular esta cuestión, ¿no?
Exactamente.
Pues sí, Nelo. Lo que dijiste de la prescripción de fármacos es bastante importante porque eso es como el puente o, bueno, el link que se hace entre psicólogos y psiquiatras, que, bueno, alguien llega a nuestro consultorio, tiene problemas, nosotros así atendemos, vemos tal vez la raíz del problema y, bueno, después de eso lo derivamos a un psiquiatra para que pueda darle la medicación apropiada y pues todo lo que corresponde, ¿no?
Claro, usualmente es como que se realiza un trabajo multidisciplinario a la hora de hacer el tema, sobre todo de clínica. Y ahí igual es importante hacer la diferenciación, ¿no? Obviamente, porque la psiquiatría va a tratar justamente desde un enfoque más médico. A cambio, desde un enfoque más psicológico, obviamente, la psicología.
Y claramente, ¿no? Ahí surge la diferenciación entre psicólogo y psiquiatra. Bueno, creo que es prudente que veamos un poco qué hace un psicólogo. ¿Qué es un psicólogo, no? Bueno, obviamente una persona. No, mentira. Estudia la carrera de psicología en sí. Y también puede contar una especialidad en determinadas áreas, ¿no? Porque, bueno, los psicólogos no solo nos dedicamos a la clínica o a la mera intervención, ¿no? Sino nos podemos dedicar a diferentes áreas, ¿no? Como el ámbito educativo, laboral,
y, claro, social, la investigación.
Investigación. Exacto. Investigación.
Haciendo un poco de honor a nuestra área. Ya, entonces, pues sí, es importante en todo esto de los mitos dejar claro de que la psicología es, no solo es clínica, ¿no? O sea, es algo mucho más amplio que eso. Entonces, es importante que, bueno, todos nosotros así, o sea, como parte de psicólogo también es así, educar a la gente en todo este tema de que no solo vamos a estar en un consultorio, sino vamos a abordar muchas otras cosas dependiendo del enfoque que uno quiera, ¿no? Del enfoque y claro, lo que desea, en lo que desea ejercer, ¿no? O sea, puede ser el área laboral, recursos humanos, puede ser el área social en investigaciones de tipo cualitativo, puede ser como o estudiando fenómenos sociales. Y bueno, todo el área investigativa es muy amplio, ¿no? O sea, puede ser una alta gama de, digamos, estadística o recolección de datos a largo plazo.
Exactamente. Y, o sea, tocando justamente todos estos elementos, es igual oportuno tomar en cuenta la diferencia entre con lo que igual se nos confunde, como magos, yatiris.
Claro, esas terapias alternativas que hay, ¿no?
Y que hacemos milagros.
Claro.
¿No? Es bien duro porque justamente nos enfrentamos a todos estos estereotipos, a todos estos prejuicios. Y que tocando, digamos, justamente este tema, nosotros no hacemos magia. Y de acá igual sale un chiste bien, bien popular, ¿no? Sí, que un psicólogo puede cambiar un foco, ¿no? Y dice, es que sí puede cambiarlo, pero si el foco quiere cambiar, ¿no?
Ah, claro.
Es igual, o sea, ahí se engloba mucho el tema de los estereotipos, de los prejuicios, que se toma muy en cuenta, ¿no?
Claro.
Y que justamente se estigmatice incluso, en cierta manera, lo que sería la psicología como tal, o sea, Porque obviamente parte desde un principio esa frase de que una persona puede cambiar cuando ella quiere, pero es más por pero es incluso más de la vida. No te voy a obligar a ti a desvestirte en este momento, por así decirlo.
¿Ah, no?
Claro.
Ay, qué vaina. Ya, mentira. Pues sí, o sea, justamente es bastante importante todo lo que dices, porque, claro, digamos, en especial aquí en Bolivia, donde el yatiri, bueno, es un legítimo recurso, bueno, digo, medio de terapia, podríamos llamarlo, no estoy seguro si llega incluso a esa categoría, pero es bastante interesante cómo la gente aquí busca respuestas de diferente gama, ¿no? O sea, el yatiri se va completamente, bueno, no sé si completamente, la verdad, no, mi conocimiento en yatiris no es amplio, pero yo diría que se va más a lo mágico, ¿no? Y bueno, pues nosotros no somos nada mágicos y pues, no sé, bueno, depende del psicoanálisis también, ¿no? Como quieren verlo. Pero bueno, no, sí me especial a los compañeros psicoanalistas. Claro, o sea, es como que, a pesar de que tratamos con cosas subjetivas, nosotros no somos nada relacionado a magos ni, o sea, no por porque nuestro objeto de estudio es, o sea, no es algo tangible, no somos magos o adivinos o bueno, todo eso.
Y tampoco, ¿no?, hacemos milagros, ¿no?
No, tampoco.
Al igual que tampoco, que no todos somos psicoanalistas. Hay, ajá, una diferencia entre el psicólogo y el psicoanalista.
Qué bien que mencionas eso, Isra, porque justamente un estereotipo, uno de los más fuertes con los que yo me cruzo, por lo menos, de la psicología, es esto del psicoanálisis. O sea, la gente cree que psicología es psicoanálisis. Siempre que voy a un almuerzo familiar o reunión familiar, digamos, algún familiar me dice, ah, estás estudiando psicología, ya nos puedes psicoanalizar. Y yo,
no me psicoanalices.
Exacto, no me psicoanalices. Esa oración es clásica, ¿no? Entonces, claro, yo digo, o sea, puedo estar analizándolos, pero no psicoanalizándolos. Esa es una corriente, así que aparte que, bueno, o sea, por lo menos a mí no me interesa. Entonces yo siempre soy como, no, a mí no estoy psicoanalizando. Puedo estar analizando, pero no psicoanalizando, ¿no? Es diferente, ¿no?
Claro, y de paso de que o sea, estos análisis que uno los realiza fuera de un lugar controlado no son exactos, ¿no? Y justamente es antiético realizar esas cosas, ¿no? Es así como que, ah, ya tú tienes este tipo de personalidad, si eres psicólogo. No, es antiético, no lo puedes hacer. Entonces, no es como que nosotros al libre albedrío lo vamos a estar haciendo con todos.
Claro. Entonces, sería importante que toquemos el hecho de que existen distintas formas de conocimiento, ¿no? Hemos tocado un poco lo mágico, incluso las creencias que les guardan a los mismos yatiris, ¿no? Por algo funcionan. Por algo funcionan. O igual las terapias alternativas, pseudociencias y el mismo sentido común, ¿no? Bueno, comenzando con el sentido común, ¿no? Que es un chiste que nos hacen, es el sentido menos común, ¿no? Porque claro, mucho claro. Varía tu sentido común, del sentido común de, bueno, inserte persona aquí.
Exacto. No, es que, ¿qué es lo común? Eso es lo que hay que ver. O sea, ¿qué es lo que hace que sea común, digamos? Y bueno, pues eso también se va un poco desprendiendo de lo que hemos visto de estereotipos, ¿no? Es un fenómeno social, digamos, que se va como construyendo a partir de cosas, conductas repetidas o, bueno, cosas de ese estilo, ¿no?
Exactamente. Y tratando de rescatar un poquito lo que ustedes estaban diciendo, es importante resaltar de que incluso actualmente hay investigaciones que ponen a prueba la diferencia entre una intervención científica y una intervención de terapias alternativas, donde el riesgo de que el daño que se pueda hacer aumente mucho más. Incluso algunos dicen que puede llegar al 83%, si no estoy mal, o 85%. Entonces, incluso dentro de la medicina, ¿no? Es así como que igual hay personas que van y dicen, ah, voy a hacer terapia alternativa para curar mi cáncer. Se meten a estas terapias alternativas y ¡pam! Tienen peores consecuencias. Y son cuestiones igual con las cuales hay que cuidarse.
Claramente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay terapias alternativas como la risoterapia, danzaterapia, musicoterapia y uno más que, bueno, se me perdió. Pero el punto es que son de bajo riesgo, ¿no? Algunas. Pero por otro lado están las pseudociencias, ¿no? Que, bueno, exacto, si no las tomas con un apoyo o un respaldo incluso psicoterapéutico, ya, o sea, ¿cómo lo voy a expresar de mejor manera? Una depresión complicada o ya alargada, prolongada en el tiempo, crónica más o menos, puede desembocar en cosas bastante complicadas, ¿no? Por ejemplo, el suicidio mismo. Y bueno, si le metes algunas cuestiones que están relacionadas a las pseudociencias, como placebo, tal vez pueden servir, ¿no? Pero siempre, siempre es importante tomar en cuenta esta cuestión de la terapia, ¿no?
Exacto.
Y además, si se tiende en algunas cuestiones o algunos casos el respaldo de los psiquiatras, ¿no? Bueno, incluso se puede mejorar, ¿no? Acompañando la, bueno, el respaldo farmacológico con la terapia, ¿no?
Exacto.
Es bastante importante eso.
Y hay una cuestión que igual me gustaría tocar antes de cerrar todo esto, es el hecho de que el psicólogo, y eso también es un problema de los colegas, tratan de relativizar todo, ¿no? Es como que agarran y en determinado momento no te dan una respuesta concreta, ¿no? Es como que, ah, ¿qué prefieres, el rojo o el azul? Y te ponen así de one, el depende.
Claro, es que no sé, es que nosotros que justamente no vivimos en la certeza, ya, bueno, pues siempre va a haber la duda presente, ¿no? Entonces, bueno, claro, nosotros los psicólogos nunca tomamos nada así, o sea, por cierto, o como es, como garantizado, claro. Ya, porque justamente en la psicología no hay una respuesta, o sea, nosotros estamos tratando con algo, un mundo de variables, ¿no? O sea, nunca haber una causa, entonces puede que sea por eso, pero estaría
así. Claro, o sea, pero justamente algo importante de rescatar en esto es dejar de utilizar el depende. Hay que ser más concretos cuando un psicólogo te va a dar una respuesta. Es como que, como todo tratan de relativizar, siempre va a haber un depende de por medio. Y eso está mal. Porque, o sea, y ese es error de muchos. Y que algunos igual corrigen alrededor del tiempo. Pero es un factor muy importante porque es relativizar todo. Si te dicen, no sé, este niño puede haber, o digamos, cuando hablamos de datos más macro, por así decirlo, ¿no? El tema de, no sé, los suicidios, como lo que tocabas. Entonces no puedes meter ahí un depende. Tienes que dar respuestas. O sea, en un mundo incluso laboral, es necesario dar respuestas a esas cosas concretas, ¿no? Ya, el suicidio, la tasa está alta por estos factores, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y no vas a ir a agarrar y te vas a presentar, digamos, a la ONU y les vas a decir, depende. ¿No?
O sea, y entiendo que la respuesta no sea precisamente certera, ¿no? Como te digo, nunca vamos a tener una sola causa, pero es importante igual que se, como tú dices, se proporciona una respuesta, ¿no? O sea, como que se así haya un cierre de tema y se diga, se llega a una conclusión, ¿no?
Incluso es bastante importante en tomar en cuenta cuestiones que sí pueden pertenecer al depende, ¿no? Hay, bueno, ciertos casos,
exacto,
que sí entran en el depende, ¿no? Pero también hay otras cosas que pueden entrar directamente al concreto, ¿no? Si te piden datos, no sé, por ejemplo, sobre violencia, no le vas a chantar un depende, ¿no? Sino que ahí vas a dar unos datos más concretos referidos a, bueno, el tema que toca, ¿no?
Exacto.
Y no necesariamente un depende, tú misma lo has dicho, ¿no? No vas a ir a la ONU así y decir, bueno, la tasa de desempleo en Bolivia es... depende de... No necesariamente.
Exacto.
Pues sí, justamente. Yo creo que es también importante que os toquemos el tema de que el psicólogo, claro, no puede estar en una posición de sabelo todo, ¿no? O sea, cuando una persona llega al consultorio o algo, no puede estar diciéndole qué hacer, ¿no? Es como que no somos un amigo, no somos un bueno, qué sé yo, así, buzón de consejos. Entonces es importante que estemos en una posición de saber y no saber, ¿no? Entonces, claro, pero eso no es exactamente no tener respuestas, ¿no? Sino se va más por el lado de que, o sea, hay que proporcionar respuestas, no siempre certeras, pero hay que tener claro lo que, digamos, el resultado, ¿no?
Claro.